Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Acudimos también al comienzo de nuestra oración a esta santa tan simpática, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, cuya fiesta celebramos hoy. La antífona de entrada de la misa, de su misa, nos dice: el Señor la rodeó cuidando de ella, la guardó como a las niñas de sus ojos, como el águila extendió sus alas. La tomó y la llevó sobre sus plumas. El Señor solo la condujo. Y verdaderamente que refleja muy bien cómo fue la vida de esta santa. Una vida en la que fue creciendo en amor a Dios y en amor a los demás de una manera asombrosa, hasta el punto de que se ha convertido en una doctora de la Iglesia, una de las tres doctoras de la Iglesia, o de las cuatro. No, tres creo que son. O cuatro, ahora no me acuerdo bien. Creo que son Santa Catalina de Siena, San Hildegarda, Santa Teresa y Santa Teresita. Sí, será la cuarta, ¿no? Bueno, pues el Señor lo hizo con ella. Y ella, en su humildad, se dejó hacer. Y fue una mujer que habló tanto del amor. Ella se veía su propia vocación. Decía: yo en la Iglesia seré su corazón, el amor, ¿no? Y desde ahí, desde el corazón, con mi amor, iré impulsando las misiones, ayudando a los sacerdotes, ayudando a los mártires. Se sentía como el corazón de la Iglesia. Pero eso no le impedía el que tuviera que luchar también para vivir la fraternidad con las hermanas del Carmelo. Es enternecedor como en sus memorias va contando sus luchas por poner buena cara a aquella que le caía peor o aquella que le hacía la vida un poco más insoportable, y cómo pues ella se esforzaba porque no lo notaran y por tratarlas con extremada delicadeza. Y no solamente eso, sino que veía en ellas la ocasión de darse a Cristo, dándose a ellas. Esta mujer, Santa Teresa de Lisieux, dejó acuñada aquella expresión: amar es darlo todo y darse una misma, que es bien bonita. Y por eso, en la oración colecta, le pedimos al Señor: oh Dios, que preparas tu reino para los humildes y los sencillos. Estamos pensando en ella. Concédenos seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, un camino de infancia espiritual y un camino de amor, repito, sobre todo, como el de todos los santos, para que por su intercesión nos sea revelada tu gloria eterna, por nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a acudir al comienzo de nuestra meditación a esta santa, a Santa Teresa de Lisieux, a Santa Teresa del Niño Jesús, y a pedirle que nos ayude a vivir el amor de una forma tan pura, de una forma tan intensa, como ella lo vivió. Es no solamente el amor a Dios, sino también el amor a los demás. Porque el Evangelio de hoy, que nos presenta la misa, es el evangelio que corresponde al jueves del tiempo ordinario, ¿no? Dice así: es el segundo envío que tú haces, Señor, de tus discípulos a predicar. Primero enviaste a los 12, ya lo comentamos en otra meditación, y luego designas a otros 72 y los mandas, dice el evangelio, delante de ti, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. El evangelio sigue, pero nosotros nos quedamos aquí, y sobre todo en esta frase con la que empieza: designó el Señor otros 72, y los mandó por delante de dos en dos. O sea, sin bolsa, sin alforja, sin sandalias, pero no solos, sino de dos en dos. Porque para anunciar el Evangelio, pareces decirnos tú, Señor, no hace falta más que una cosa. Bueno, lo primero, tener el mandato tuyo, es evidente. Pero luego, No nos hace falta más que esta otra cosa. Ir de dos en dos para poder vivir la fraternidad entre nosotros. Porque uno solo no puede amar. ¿Amar a quién? No puede amar al otro. En cambio, de dos en dos ya podemos querernos uno al otro. O sea, nuestra fuerza como cristianos está en los otros, en los demás cristianos. La fraternidad, que es lo más importante después del amor a Dios. Recordamos, Señor, tus palabras. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis unos a otros. ¿Y cómo vamos a tener amor uno a otro si estamos solos? Necesitamos ir de dos en dos, vivir de dos en dos. Es como si tú, Señor, nos dijeras, lo más importante que tienes que hacer es aprender a querer a tu hermano y apoyarte en él, a tu hermano, a tu hermana. Me acuerdo cómo, es una anécdota muy impresionante esta, cómo el beato Álvaro del Portillo, cuando era el obispo prelado del Opus Dei, pues en uno de los años ordenó al primer miembro de la obra que venía de un país del lejano oriente. Allí la obra, pues eran apenas un puñado de hombres, pero este era el primer sacerdote de ese país que se ordenaba para servir a la obra. Entonces, don Álvaro le envió a hacer prácticas, recién ordenado, pues a un sitio donde hubiera más católicos, concretamente pues a España. Y entonces, con la idea de que practicara, pudiera celebrar misa, predicar cursos de retiro, hacer bautizos, confirmaciones, yo qué sé, ¿no? Conocer gente mayor, joven, hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Cosa que les resultaría más difícil en su país porque los cristianos estaban en una gran minoría. Y entonces, este sacerdote oriental, cuando llegó a Barcelona. Y de su centro, del centro de la obra donde iba a vivir, fueron a buscarle en coche. Le dieron un gran abrazo y entonces ya le condujeron a donde iba a vivir y tal. Bueno, y el caso es que al llegar, pues aquellos antes de llevarle a su casa le dijeron: oye, ¿has estado alguna vez en Barcelona? No, pues te vamos a enseñar Barcelona un poquito para que lo veas. Y entonces le subieron a lo alto del Tibidabo, que para ellos es un monte, ¿verdad?, mítico, y desde allí pues vieron la ciudad, le enseñaron las torres de la Sagrada Familia, fueron allí y luego le dijeron: ¿has tomado alguna vez un helado de turrón? Pues no, pues mira, entonces le llevaron a la heladería, le dieron un helado de turrón, estuvieron pues haciéndole pasar un rato agradable estos dos que fueron a buscarle, dedicándole un tiempo, aunque no le conocían de nada. Luego llegaron al centro de la obra donde iba a vivir y otro le dijo: mira, te ayudo con las maletas, tal, las deshacemos si quieres, mira, vas a vivir en esta habitación, aquí tienes esto, aquí tienes lo que, este es el horario. Entonces apareció por allí el sacerdote del centro, un sacerdote con más experiencia, y le dijo: hombre, bienvenido, mira, mañana vas a decir misa aquí y yo me iré a otro sitio para que estés tranquilo, pero ya ha pasado, mañana la dirás en otro sitio, luego cuando te hayas instalado, si quieres te llevo y te enseño cómo se va a ese otro sitio donde vas a celebrar misa. Total, que le acompañó andando, le enseñó dónde estaban las llaves, dónde tenía que llamar para abrir, en fin, fue. Todos los del centro le fueron dedicando un tiempo con una sonrisa, pues haciéndole que se sintiera como en casa y facilitándole las cosas. Y este sacerdote recién ordenado oriental le escribía una carta a don Álvaro contándole todas estas cosas. Y entonces, y aquí viene lo impresionante, don Álvaro, después de cenar en la tertulia de la noche, bajó con esa carta en la mano. Y a los que vivían con él y le rodeaban, que eran personas que se encargaban del gobierno de la obra en Roma, pues les dijo: mirad la carta que me ha escrito Menganito. Y la leyó. Y entonces les dijo: estoy muy contento porque este hijo mío ha aprendido lo más importante, la fraternidad. Porque de la carta se traslucía el cariño con que le habían tratado las personas de ese centro de la obra donde había ido a vivir. Y don Álvaro consideraba, como tú, Jesús, como tú, lo aprendió de ti, que lo más importante para un apóstol no es saber predicar, no es la ciencia, es amarnos unos a otros como hermanos, la fraternidad. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos, sin nada, pero de dos en dos. Señor, muchas gracias por este detalle tan humano. Muchas gracias porque creo que nos estás diciendo: Mirad, yo no os quiero solos en vuestra fe, no os quiero solos en vuestro apostolado. Tenéis que quereros entre vosotros, tenéis que quereros más, mucho más. No solamente porque seréis un testimonio de amor, sino porque yo cuido de vosotros y lo que necesitáis es querer y ser queridos. Porque es nuestra fortaleza. Cuando uno es amado, ¿qué fortaleza tiene? Y luego en un segundo momento, pues porque lo que atrae a la gente es nuestro testimonio de amor. El otro día estaba en una adoración en un colegio mayor, y entonces, el otro día hace ya meses, pero bueno, y entonces vino una chica nueva a la adoración y después pasó a hablar conmigo y me dijo, oiga, aquí la gente se quiere mucho. Me ha impresionado el cariño con que se miraban y saludaban al entrar y salir. Pues Señor, que eso se pueda decir siempre de nosotros. Esa chica repitió las adoraciones. Que se pueda decir de todos los cristianos. De dos en dos, juntos, en común, al unísono. Porque la fe se vive en comunidad. Todas las oraciones son en plural. Formamos parte de una familia que es la de los hijos de Dios. Que está unida por lazos más fuertes que la de la sangre, ¿cómo diría yo? Que la de nuestra sangre, porque estamos unidos por los lazos de la sangre del mismo Dios en la cruz. Cristo, que diste tu vida por nosotros y toda tu sangre por nosotros. Cada hijo de Dios le ha costado al Señor toda su sangre. Y por eso todos los cristianos tomamos como propio el ambiente de piedad de las celebraciones de nuestra comunidad, por ejemplo. Procuramos responder, cantar, adorar a Dios, cuidarle en ese sagrario de nuestra iglesia o de nuestra parroquia. Ayudamos en lo que podemos. La iglesia nos necesita con obras de servicio, con obras de cariño. Pero no solamente eso, sino que todas las personas que forman parte de nuestra comunidad, pues las vemos con un enorme cariño como hermanos y hermanas. Sin nada, pero de dos en dos. Cada persona nos ha sido entregada por Dios para cuidarla. Y entonces, Señor, si lo hacemos, llenaremos de luz el mundo y queremos y seremos, casi sin quererlo, casi sin darnos cuenta, evangelizadores y apóstoles. Y no nos debemos sentir lejanos de nadie. Nos sentimos hermanos de los cristianos de Siria y rezamos por ellos que han sido tan perseguidos. Nos sentimos hermanos de los cristianos de Europa, de América, de cualquier sitio del mundo. Y tampoco nos separa de los demás el notar que somos muy distintos. El domingo estaba con un matrimonio amigo mío y sus hijos, celebraban las bodas de plata y fuimos a la cima de Madrid, que se llama el Peñalara. 2.500 o 2.600 o 2.400, no me acuerdo. Y un monte. Hacía bastante frío, pero no nevaba. Y subimos allí y en la cumbre dijimos una misa de acción de gracias por el 25 aniversario de sus bodas, las bodas de plata. Fue un acto muy emocionante. Y allí les decía que una cosa que me llamaba mucho la atención de ellos era lo distintos que eran marido y mujer. Tienen un carácter muy distinto y a la vez que se compenetra fantásticamente y que da como resultados unos hijos estupendos porque cogen lo mejor de uno y otro. Y es que para formar y componer una unidad, sobre todo una unidad que sea creadora, los componentes individuales han de ser necesariamente distintos. En cierto sentido, incluso opuestos. Porque el hombre y la mujer llegan a ser uno y es una unidad creadora en lo físico y en lo espiritual. Un gancho y un ojal forman un corchete, pero con dos ojales pues no se puede hacer nada. O un guante de la mano derecha y el guante de la mano izquierda constituyen un par de guantes, un todo, pero dos guantes derechos pues no sirven para nada. Por eso la unidad se hace en la diversidad. Y también por eso el Señor los mandó de dos en dos. Es como la mínima unidad humana, dos personas. Por eso el matrimonio es la célula, la base de toda sociedad humana. Es como el mínimo, dos, de donde pueden salir un tercero, ¿verdad? El hijo. Una orquesta no es una unidad, sino que tiene instrumentos distintos. Pero precisamente por eso es perfecta y tiene esa unidad armoniosa. En cambio, si fueran 20 contrabajos dando la misma nota, sería un caos y nada bonito. Así lo decía Isaac Dinesen en ese libro Sombras en la niebla. Por eso, cuando notemos que los demás son distintos, nos tiene que alegrar. San José María a veces contaba un ejemplo maravilloso de todo esto. Traía una baraja de naipes y entonces cogía un naipe, lo ponía de canto y lógicamente el naipe, la carta, se caía. Y decía, ¿los veis, hijos míos? Un naipe solo, una carta sola, no puede, no se sostiene, se cae fácilmente. Pero entonces cogía otro y los apoyaba oblicuamente y decía, ¿lo veis? Dos naipes son débiles, pero apoyados uno a otro, se pueden sostener. Y entonces cogía otros dos y los volvía a apoyar. Y ponía encima otro y otros dos. Y hacía un pequeño castillo de naipes. Y decía, ¿lo veis, hijos míos? Nosotros somos débiles, pero unos a otros nos apoyamos y tenemos una fortaleza que separados no tenemos. Le gustaba tanto esta imagen que mandó a hacer un repostero que se veía la ciudad italiana de L'Aquila, que es una ciudad rodeada de una muralla, con esta inscripción: el hermano ayudado por el hermano es como una ciudad amurallada. El enemigo no hace brecha en nosotros. El enemigo no puede nada contra nosotros cuando vamos de dos en dos, de cuatro en cuatro, de ocho en ocho, de mil en mil, viviendo esa fraternidad. Ese mandato tuyo, Señor, amaos unos a otros como yo os he amado. Porque sí, pues primero porque rezaremos unos por otros, pues por los miembros de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, etc. Luego, porque nuestro ejemplo sostendrá unos a otros, nuestra sonrisa, nuestro servicio, pero también ese buen ejemplo que necesitamos para vivir nuestra fe. Pues vemos una persona piadosa y nos conmueve y nos lleva a imitarla. Vemos cómo canta esta persona a Dios y eso nos ayuda a nosotros a rezar mejor. Vemos cómo, etcétera, etcétera, ¿no? En una jornada mundial de la juventud vi a un chico que tenía una camiseta con una inscripción en letras enormes que decía, necesito de ti. No sé si estaba ligando el chico o qué, pero bueno, es verdad. Sin ti soy menos, contigo soy más. Lo necesitamos. Por eso el Papa citaba en ese documento sobre la santidad, citaba que una de las notas características de la santidad es que es un camino comunitario de dos en dos. Lógicamente. Lógicamente. En el colegio donde soy capellán, una niña hace unos años vino nueva y me dijo una cosa que me gustó mucho. Me dijo, estoy muy contenta de haber venido a este colegio. Era una chica ya mayor, de 14, 15, 16. Dice, porque me he dado cuenta de muchos defectos que yo tenía al ver a las demás niñas que no los tienen. Y eso me ha ayudado a corregirme. Y luego me he dado cuenta de muchas virtudes que estas niñas tienen y que yo no tenía y estoy luchando por adquirirlas. Esta niña, en primer lugar, demostraba su enorme categoría humana, ¿verdad? Y espiritual, porque qué persona tan humilde. Pero es muy bonito cómo se apoyaba en las demás. A todos nos pasa esto. A todos nos hace bien, especialmente a la hora de vivir la fe, el ejemplo de los demás. Por eso, Señor, qué responsabilidad que yo sirva de buen ejemplo a los demás. No porque sea perfecto, sino porque me ven luchar. Porque me ven luchar. Y porque transmito esperanza a los demás, porque sé luchar y si caigo, sé levantarme y volver a empezar. El Papa Francisco decía, es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia, o sea, los deseos desordenados, y contra las asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce, que si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. Y sucumbimos. Necesitamos ese buen ejemplo. Otro chico universitario que vino a mi colegio mayor, donde vivía antes, me dijo una vez que él había llegado sin esperanza de que fuera posible vivir en cristiano y empezando a sucumbir a cosas que eran lo contrario a lo que siempre había pensado, pero que al ver a tanta gente allí que rezaba, y que procuraba vivir pues ese ideal, pues había cambiado y había vuelto a retomar ese ideal. ¿Cuánto nos ayuda el ejemplo de los demás? Señor, qué bonita es la Iglesia. Qué felicidad experimentar que formo parte de una comunidad, de una familia, unidos por la misma fe, por el mismo amor, por una madre buena que es nuestra madre, la Virgen. Me siento orgulloso, orgullosa de formar parte de esto. Vamos a decírselo al Señor. Y vamos a terminar recordando aquellas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la última cena. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos. Vamos de la mano de la Virgen a hacer un pequeño examen cada uno de nosotros de cómo podemos amar más, empezando por el círculo más cercano a nosotros. Mi marido, mi mujer, mi novio, mi novia, mis hijos, mis padres. Luego, mi familia en sentido amplio. Luego, mis amigos. Luego, mis vecinos, mi barrio, mi colegio, mi universidad, mi lugar de trabajo, mi ciudad, mi país, el mundo entero. Y ahora sigue tú por tu cuenta.